RTA de las trabajadoras. Escuchá en primera persona las historias, los relatos, las experiencias, el trabajo que día a día hacen mujeres trabajadoras de la Argentina.
Escuchen esto, esto se ha puesto en serio. Va fuera el machismo, va fuera el imperio. Esto.
Esas que son modelo y que no muestran los grandes medios. Esas que hacen historia todos los días. De diferentes edades, profesiones, experiencias, todas comprometidas con el cambio social. Peronistas, radicales, kirchneristas, socialistas, comunistas, feministas, independientes, trabajadoras. Realización integral de la Secretaría de Género de CTA. Entrevistas Ana Belén Marrelo. Producción Gala Abramovich. Conducción Estela Díaz.
Estamos en una semana clave, pocos días del balotaje, algo inédito para la democracia de la Argentina y con fuerte tensión por los modelos en disputa y por el resultado que de hecho este balotaje dé. Así que quisimos hacer algo distinto, no hicimos editorial entrevista, sino que estamos acá, en el estudio de Radio de CTA, con una invitada especial, una compañera, Yamile Sokolowski, que es la directora del Instituto de Estudios y Capacitación de la CONADU. ¿Qué tal, Yamile? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Estela? Muy bien.
Bueno, queríamos charlar así, informalmente, a poquitos días del balotaje. ¿Qué significa? Vos podés como compartir dos sectores, ¿no? Lo que tiene que ver el tema de la universidad, que es un tema que se habló mucho estos días y que estuvo bastante presente en el debate de los candidatos, y la investigación, que me parece que son dos aspectos que siempre cuando se discute modelo de país y proyecto está, ¿no? Que depende de qué proyecto y de qué lado estés, qué proyecto también se tiene para los estudios superiores, para la investigación, para la ciencia, para la tecnología.
Sí, es un tema que ha estado en los últimos días bien en el tapete, en parte gracias al propio Macri, que fue muy explícito y dijo, ¿por qué tantas universidades? ¿Para qué queremos tantas universidades? Y también porque la verdad es que en estos días, tanto en las universidades públicas como en los organismos del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, ha habido una movilización muy importante de investigadores, investigadoras, docentes, estudiantes, el personal no docente o el personal de apoyo, manifestándose mayoritariamente y de una manera muy clara en apoyo a la candidatura del Frente para la Victoria, reconociendo que en estos años ha habido una política de Estado muy, muy, muy decidida en el fortalecimiento de la educación superior, particularmente del sector universitario y también de la investigación científica, ¿no? Y que, como vos decís, bueno, expresa un modelo de país, ¿no? Digamos, el reconocimiento de que la universidad cumple o tiene que cumplir un rol estratégico en la producción del conocimiento necesario para ir resolviendo las distintas problemáticas que, bueno, que supone avanzar en un proceso de democratización, de inclusión, de resolución soberana de las necesidades nacionales, de transformación también del sistema productivo, con el agregado de valor que supone la tecnología y demás, y también en el reconocimiento muy, muy claro de un derecho a la educación también en el nivel superior, ¿no?
Se acaba de sancionar una ley. ¿Qué es en relación a la público de lo estudio universitario, como es, las universidades gratuitas?
Sí, es una ley, bueno, que es originariamente un proyecto de la diputada Puigros, que supone una reforma parcial de la actual la ley de educación superior, que está vigente desde el 95, que no se logró reformar integralmente, pero en relación con la cual esta nueva ley propuso refrendar explícitamente la gratuidad de los estudios en el sistema de educación superior, y también el carácter irrestricto del acceso a las instituciones públicas del nivel superior. Eso está a tono con, como decía, con políticas que se vienen desarrollando en estos años y que han supuesto, para disgusto de Macri, la creación de 14 universidades públicas, universidades nacionales, que permitieron en estos años que en todas las provincias haya por lo menos una, si no más, universidades públicas que le permiten a muchos jóvenes de distintos puntos del país tener mayores facilidades para acceder a ese nivel de educación, ¿no? Lo cual, bueno, también ha planteado en estos años nuevos desafíos para las universidades y también para las políticas de educación, ¿no? Para garantizar, bueno, además del ingreso, un buen tránsito formativo por nuestras instituciones.
Se había elitizado mucho la universidad, ¿no? ¿Qué pasó en los 90? Porque vimos como que antes había un movimiento estudiantil en una universidad y me parece que pasaron a llegar ¿quiénes? ¿No? Era bastante excluyente. Me parece que la posibilidad de que llegue más territorio también empieza a hacer que se verifique ese fenómeno de que encontrás cada vez más personas que es el primer integrante de la familia, que es estudiante universitario, ¿no?
Sí,
esto, bueno, de acceder.
Sí, en la Universidad Pública Argentina ha habido distintas etapas de llegada a la universidad de nuevas generaciones de estudiantes universitarios, pero es claro que que en la década del 90, a pesar de que se hicieron muchas reformas en el marco del paradigma neoliberal en las universidades, no se logró establecer el arancelamiento y la restricción al ingreso como quería el programa neoliberal, pero sí, de todos modos, hubo un efecto en la composición de la población universitaria, ¿no? Y es claro que, digamos, que la cobertura territorial es un aspecto material importantísimo para empezar a garantizar ese derecho y que ha significado en estos años, además, claramente el ingreso a nuestras universidades de sectores de la población que habían estado en las últimas décadas impedidos siquiera de imaginar ese horizonte como una posibilidad para sus proyectos personales. Y también ha habido un interesante desarrollo de proyectos de las universidades de vinculación con el territorio de su influencia inmediata, lo cual también supone el principio de un cambio en las prioridades de la actividad académica, en los proyectos de investigación, de extensión, en el trabajo de vinculación con organizaciones del territorio. Entonces hay un proceso en marcha en las universidades que es sumamente interesante, que por supuesto es un proceso sobre el cual todavía hay mucho para
¿Qué
producir.
¿Qué dice Scioli? Ustedes han estado, ¿no?, en actividades, él hizo varias en torno al tema educativo, ¿y qué propone? Porque claramente decimos, no, es otro enfoque, es seguir este camino, vos decís falta. ¿Y Scioli en ese sentido qué viene planteando?
Scioli ha planteado claramente, digamos, que va a sostener este proceso de apoyo a la educación superior pública y también al sistema científico-tecnológico. Dijo con absoluta claridad que los científicos, si él llega a ser presidente,
no
pueden quedarse tranquilos, no van a ir a lavar los platos.
Antes nos mandaban a nosotros cuando manejábamos a lavar los platos, pero sabemos que acá los científicos,
sí,
también.
Hay que acordarse que en realidad cuando Cavallo no mandó genéricamente a los científicos, fue a una mujer, ¿sí? Fue una socióloga.
Vos sabés que yo quería, vos venís además del campo de la filosofía, y acá hemos abordado lo que significa. Yo publiqué en la página de CTA y se circuló mucho en las redes una nota que hablaba del tema del derecho al aborto y que no nos daba lo mismo. Porque decían, bueno, los 12 candidatos se manifestaron en contra del derecho al aborto. Yo decía, pero así todo no nos da lo mismo. Porque Scioli expresa una fuerza que es la que más firmantes ha tenido el proyecto de la campaña por el derecho al aborto. Expresa una fuerza que ha tenido incluso hasta presidenta del bloque como Juliana Di Tullio, que ella propuso iniciativas, que presentó la educación sexual integral como proyecto de ley, que le dio contenidos curriculares, que capacitó a docentes de todo el país, que avanzó en cómo cumplir los abortos que en la Argentina son actualmente legales, que avanzó con el programa de salud sexual y reproductiva. En cambio, el macrismo en todos estos temas ha sido profundamente conservador, de retro, por el contrario de la cultura histórica de la ciudad de Buenos Aires, que fue la primer ciudad del país que, de vuelta a la democracia, tuvo un programa de salud reproductiva en el sector público. Sin embargo, Macri achica todo lo que puede. Y desde este punto de vista, ¿cómo nos explicamos, siendo liberal en lo económico, que el macrismo exprese estas posiciones contra el matrimonio igualitario, contra la fertilización asistida, la ley de identidad de género, que se abstuvieron o votaron en contra? ¿Qué lectura haces vos? Creo que también cruzándolo con esto de la filosofía, que ellos sean tan conservadores, porque uno podría decir que el liberalismo, desde el punto de vista filosófico, debería acompañar estas temáticas, pero no es lo que pasa en la Argentina.
Claro, pero sí, efectivamente el liberalismo argentino es profundamente conservador. Como en general, digamos, las expresiones del liberalismo económico en los países periféricos son políticamente muy conservadoras, digamos, y tienen esta característica. Bueno, que entre los países latinoamericanos ni siquiera tenemos que explicarnos demasiado, ¿no? Que aquellos que se llaman liberales porque están apostando, bueno, a la liberalización de la economía, finalmente, para, digamos, dejar la economía librada a la capacidad de los agentes del mercado, son en términos culturales, en términos ideológicos, en términos políticos, fuertemente conservadores, digamos, porque eso tiene que ver también con una ideología de cuño oligárquico, digamos, donde el rol subordinado de los sectores populares y también en términos de las relaciones de género, el rol subordinado de la mujer, digamos, forman parte de esa visión, ¿no? Que digamos se presenta como moderna o quiere presentarse como moderna, bueno, ahora ligada al cambio, ¿no? Y que en realidad es profundamente retrógrada, ¿no? Entonces, bueno, uno podría decir que sí, que en términos conceptuales, bueno, es contradictorio, pero en realidad en términos históricos, digamos, en términos de la configuración histórica de las identidades políticas en países como el nuestro, es bastante esperable.
Bueno, y por último, miremoslo desde la región. Vos estuviste además hace poquito en un encuentro, ¿no?, muy interesante de Claxo allá por Colombia. Yo anduve cerca, pero en Bogotá y vos en Medellín.
En Medellín.
¿Y cómo se ve? Digo, yo notaba mucho la preocupación, pero ¿cómo se ve desde el debate que se está dando en Latinoamérica? Bueno, la expectativa respecto a lo que pasa en la Argentina y a los procesos de los gobiernos populares en la región.
Sí, bueno, estuve en la asamblea y conferencia de Claxo, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, bueno, con un importante grupo de argentinos y argentinas muy preocupados por el escenario que se presenta ahora de cara al balotaje, que además hicieron una importante declaración, expresando las razones de su apoyo a Scioli, cosa que es importante y es una vez más una manifestación de estos sectores intelectuales, académicos, ligados a las instituciones de investigación científica y a las universidades, señalando ese horizonte. Pero bueno, ese es un espacio, fue una asamblea, una conferencia muy grande con participación de intelectuales y académicos de todos los países de América Latina e incluso de algunos países europeos que están siguiendo muy de cerca los debates y los procesos latinoamericanos, y con una enorme presencia de estudiantes colombianos de todas partes del país que tenían oportunidad de estar asistiendo a un evento con innumerable cantidad de paneles, conferencias y demás, y con la presencia de referentes regionales como Lula, Pepe Mujica, Lucía Topolansky, García Linera, digamos, y poder ver y escuchar de primera mano esas voces que estaban coincidiendo en una mirada preocupada sobre el escenario regional. no por eso pesimista, pero sí, digamos, una mirada consciente de que el proceso que se viene desarrollando en América Latina en la última década encuentra en los últimos años obstáculos importantes para seguir avanzando, fundamentalmente porque hay una ofensiva muy clara de los sectores de la derecha en toda la región, que actúan concertadamente, que además actúan de manera concertada con los poderes de los países centrales que ven en la consolidación del proceso de integración latinoamericana bajo un signo emancipatorio una amenaza a la preservación de sus intereses. Entonces, bueno, esas alianzas son muy claras, y la preocupación de todos los participantes de la conferencia era una preocupación por todos los países de América Latina, ¿no? con la claridad respecto de que este es un dominó donde ninguna ficha puede quedar mal puesta, porque necesitamos todos el proceso avance en todas las naciones, ¿no?
Bueno, así que por último, no te vamos a pedir un pronóstico, unos deseos por lo menos para el domingo, porque no sé si te animás a pronosticar cómo va a ser el resultado.
Claro, bueno,
pero por lo menos un deseo.
Nuestro papel no es el de pronosticar el futuro, sino de trabajar para que el futuro avance en el sentido que queremos. Yo creo que hay una fuerza popular movilizada que es muy esperanzadora, que es muy significativa y que tiene que ser el motivo de nuestra esperanza y de nuestra confianza en que nosotros no podemos retroceder, no vamos a retroceder ni un paso.
Por eso decimos que no es miedo, es memoria, y el futuro se elige con memoria.
Hasta aquí CTA de las Trabajadoras, realización integral de la Secretaría de Género de CTA.
Escuchen esto, esto se ha puesto serio. Va fuera el machismo, va fuera el imperio. Esto se ha puesto serio. Va fuera el machismo, va fuera el imperio.